cambié de canal, seguirá su novela.
Gracias, muchas gracias, amigas y amigos de Radio UGED. Qué bueno que están con nosotros este miércoles en su programa de Cal y de Arena. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Radio UGED en la frecuencia radial de 100.5. Estamos, amigos, ubicados en Boulevard Guadiana número 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva. También estamos transmitiendo por nuestras redes sociales. Tenemos también teléfono en el estudio por si ustedes gustan hablarnos por teléfono, hablar con nosotros, y con mucho gusto entablaremos comunicación con todos ustedes. El teléfono en el estudio es el 618-827-1214. 618-827-1214. También tenemos el WhatsApp, por si gustan hacerlo, el 618-278-3176. Recuerden también que estamos transmitiendo por internet a todo el mundo. Y a amigas y amigos, a donde llegue nuestra señal, les mandamos un abrazo y le damos las gracias de antemano al maestro Abraham Milán en los controles técnicos. Y obviamente me da mucho gusto, ya después de tiene tiempo que no nos aceptó por la invitación el maestro Luis Ángel Galván Peimert, dedicado a temas migratorios y a temas biculturales, Estados Unidos, México. Gracias, maestro, por estar con nosotros para hablar de mujeres y traiciones, como diría Martín Urieta.
Sí, no, pues muchas gracias por la invitación, Álvaro. Y bueno, pues tenemos ya en puerta el primer debate presidencial entre Joseph Biden Jr. y Donald John Trump, este 27 de junio. Pero bueno, más allá de esto, las posibles repercusiones que van a tener aquí con nuestro México, estas elecciones que vienen, y donde también obviamente cuál va a ser el posicionamiento que va a tomar el nuevo gobierno que inicia a partir del 1 de octubre, en donde vemos a una Claudia Sheinbaum que está pues alejada realmente del tema migratorio.
Sí, yo creo que no ha tomado en las manos todavía el tema ese, que lo tiene que tomar. Un día de estos va a ser parte de su responsabilidad como presidenta de México. Uh-huh. Y vamos a esperarnos en los acontecimientos. La elección es en noviembre en Estados Unidos.
5 de noviembre.
Primer martes de noviembre, ¿no? Uh-huh. Sí. Si mal no recuerdo, por ahí la elección en Estados Unidos. Y ya ahorita, ¿a quién se ve o dan por favorito en este momento las encuestas, cómo andan con Joe Biden y con Donald Trump?
Es que, ¿sabes de qué? Desgraciadamente es muy relativo ahorita, porque, bueno, obviamente ambos tienen sus seguidores, y en el caso de Biden, lo que de alguna manera podría decirle le soporta o le ayuda es, bueno, es precisamente que él está en el cargo y que pues tiene todos los recursos federales en la mano. Pero no han sido suficientes para poder convencer al electorado que pueda ser elegido en este 5 de noviembre. Y tenemos a un Donald John Trump que, a pesar de las pesares, a pesar de que ha sido el chico malo de la novela, pues
con demandas penales
pero ha sabido capitalizar lo malo y ya lo ha revertido para de manera benéfica para él. Y pues no se diga con todos los recursos que ha logrado reunir tan solo para poder empezar a abonar los pagos con las sanciones que ha tenido.
Yo estaba viendo hace poco que habían donado más de 50 millones de dólares, ¿verdad?
¿Quién te va a donar 50 millones de dólares? Dime aquí, por ejemplo, pues, en México.
La Virgen María de Guadalupe.
Bueno, sí hay donadores, ¿verdad?
Pero pues, yo leí en la prensa que habían donado 50 millones de dólares.
Sí, pero yo me refiero aquí en México. Eso no sucedería en México.
Ah, ¿verdad? No, aquí te quitan, aquí no te donas. Aquí hay que hacer inversa. Sí. Oye, ahorita que dices de Joe Biden, hace unos días también leí, tú estarás mejor enterado que todos nosotros, dice que va a haber un programa de migrantes precisamente para regularizar el tema de cuando un mexicano o una mexicana se casa con un ciudadano norteamericano. Uh-huh. Que ya se va a reformar la ley migratoria para que ya no separar las familias. Ya ves que ahorita cuando arreglas papeles de residencia, tengo entendido que la esposa y los hijos se piden a México, algo así, un tema de esos, pero anunció que ya no, que esos ya no se va a separar la familia mientras dure el trámite de la residencia. Eso es lo que yo leí por ahí. No sé, tú estarás ampliando la información, maestro.
Bueno, mira, el pasado 4 de junio se dio a conocer un llamado alivio migratorio, uh-huh, en el que va dirigido específicamente para los cónyuges no ciudadanos, es decir, para las personas que se casaron con ciudadanas o ciudadanos americanos, uh-huh, que ya están casados y que en un momento dado no tienen una situación regulatoria, una situación migratoria definida o regular, es decir, que no son ni residentes ni ciudadanos.
Sí, todo lo contrario.
Entonces, la intención aquí es tratar de alguna manera de solucionar esa situación a través de todo un proceso para que ellos finalmente logren en algún momento de la vida alcanzar la ciudadanía a través de la admisión de su documentación, pero para eso tiene que cumplirse varios requisitos, y el primero de ellos es estar por lo menos 10 años, haber estado 10 años de manera continua en los Estados Unidos, es decir, sin tener que haber salido. Y eso, cuando tú hablas de una persona que está indocumentada y que te dicen que de manera continua, sin haber salido, quiere decir que no hayas salido y hayas entrado, o que hayas sido detenido en el proceso, uh-huh, deportado y nuevamente volver a ingresar. Uh-huh. Sí. Porque entonces se rompe ese periodo, esa cadena de tiempo, sí, en la cual pues tú podrías demostrar que habrías estado 10 años continuos. Sí, esa es una. La segunda, el hecho de que tengan familia, es decir, sí, que hayan procreado hijos en el matrimonio. Sí. Y además de eso, no tener antecedentes penales, uh-huh, y haber pagado también impuestos, porque no nada más es decir, te voy a arreglar tu situación migratoria, o sea, también tiene que haber una reciprocidad, es decir, yo gobierno federal te doy, pero tú también tienes que darme. ¿Y cómo? Que estés al tanto, que estés al corriente del pago de tus impuestos. Y el hecho de que seas indocumentado no te exime de tu responsabilidad, y para eso tienes que hacer el pago de tus impuestos a través de un llamado ITIN number, que es un número de identificación para el pago de impuestos, que aunque tú no estés documentado, es decir, que seas indocumentado, tú puedes tramitarlo, y que no tengas un seguro social, puedes tramitarlo ante el seguro social. El mismo seguro social no te puede dar un seguro social porque no eres una persona ciudadana.
No, por supuesto.
Pero sí te puede otorgar un ITIN number, que ese número es un número de registro con el cual tú vas a estar pagando a la IRS o al Departamento de Rentas Internas los impuestos que tú estás generando. Uh-huh. Que tú causas al momento de estar trabajando y de estar contribuyendo a la economía estadounidense. Entonces, si tú llevas los pagos, si tú estás al corriente de tus impuestos, si te has mantenido de manera continua por lo menos 10 años en el país y no tienes antecedentes penales, pudieras tener la posibilidad de ser contemplado entre esos más de 500,000 cónyuges no ciudadanos que pueden en un momento dado aspirar a mediano o largo plazo a la ciudadanía a través de este proceso.
Entonces, no es en automático que
un
indocumentado o una indocumentada se casara con un ciudadano, con una ciudadana, no es en automático que puede cerrar papeles de residencia.
No necesariamente, es que ahora ahí te va los pros y los contras. La idea generalizada la leyenda urbana es que piensan que al momento de que tú eres una persona indocumentada y te casas con un ciudadano o ciudadana, en automático vas a arreglar tu situación migratoria. Te puedes casar, te casas, sí, pero como entraste de manera indocumentada al país,
ahí voy.
Tienes que regresarte a tu país de origen, a tu lugar de origen, es decir, por ejemplo, aquí a Durango, que yo me haya casado con Juanita Pérez en Estados Unidos, pero
o con Marilyn Monroe, ¿no?
Con Marilyn Monroe. y que yo había ingresado de manera indocumentada, sí está bien, es válido el matrimonio, pero no puedo aspirar a regularizar mi estatus migratorio por la condición en la que yo entré. Entonces, yo me tengo que regresar a mi lugar de origen, es decir, aquí a Durango, uh-huh, y esperar todo el proceso desde aquí hasta el momento en el que yo tenga la cita, el tiempo y el momento que me otorga un juez federal de inmigración para poder ir a iniciar mi proceso para poder arreglar mi situación migratoria. Ojo, en el caso de indocumentado, cuando en contraste o a diferencia de la persona que entró a Estados Unidos con una visa de turista o de lo, uh-huh, que tú quieras, pero entró con visa y se casó.
De manera legal.
Y se casó. Y con el tiempo esa visa se le venció, quedó en automático en un papel de indocumentado, porque yo tengo, pero lo que cuenta es lo del principio, que entró de manera legal.
¿Cómo entraste?
Sí, ¿cómo entraste? Entonces aquí no necesitas regresarte a tu lugar de origen. Tú puedes llevar a cabo el proceso en el interior de Estados Unidos. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces ahí es más relativamente más fácil enfrentar un trámite migratorio, un proceso migratorio de esa magnitud, porque no te están castigando, entre comillas, y regresarte a tu lugar de origen. No puedes hacerlo allí y no puedes trabajar legalmente, pero puedes estar con tu pareja, ¿sí? Esa es la ventaja, pero son muchas cosas que a veces la gente no sabe y que se va con la primera idea que les venden de decir, no es que te cases y en automático tienes tus documentos. No, no es cierto.
No es karaoke.
No
es karaoke. Sí tiene sus procedimientos, sí los entiendo, obviamente, y tengo gente cercana que se ha visto en esos, uh-huh, en ese problema. En el caso que mencionabas de los impuestos, de los indocumentados, pues es muy difícil, porque por el desconocimiento de las leyes fiscales en Estados Unidos, para empezar, uh-huh, es el desconocimiento, y luego el miedo, ¿no? Porque el indocumentado, tú lo conoces bien, que va a comprar una tienda de ropa o su comida cada 8 días o cada 15, uh-huh, según sea el caso, pues ahí está pagando impuestos.
Claro.
Pero esos impuestos ya se pierden, porque ¿cómo los vas a reclamar? Esos se van directo no sé a dónde, a la economía norteamericana, me imagino, uh-huh, sí, porque la tienda sí lo reporta al fisco.
Sí.
¿Sí? Ahora, la otra manera de decir, bueno, ¿en qué otro tema yo pagaría impuestos en Estados Unidos que no fuera una tienda, que no fuera compra?
Pues tienes que pagar impuestos al momento de que te pagan y te descuentan. O sea, haz de cuenta, cuando tú estás trabajando, ya sea documentado o no, sí, y si te pagan con un cheque, el talón del cheque,
ahí viene el descuento.
Viene el desglose del descuento de los impuestos, pero además de eso, tú, por ejemplo, la mayoría de los patrones allá, cuando tú trabajas por tu cuenta o te pagan, uh-huh, por el trabajo que haces.
Hablamos de IVA, ICR, un equivalente, decir algo.
Entonces tú tienes que llenar un formato, creo que es la I-9, uh-huh, no recuerdo el nombre, o la W-9. Entonces con ese formato tú acudes ante un contador, sí, un despacho contable, y te hacen el cálculo de tus impuestos. Uh-huh. Entonces usted le dicen, a ver, usted trabajó todo el año, ganó tanto, usted le descontaron tanto, por lo tanto usted va a pagar tanto de impuesto.
Uh-huh.
Entonces tú pagas tu impuesto entre enero y marzo del siguiente año.
El siguiente año, sí.
En enero o marzo del 2025, más o menos, creo que es enero, febrero, entre enero y febrero, o enero y marzo. En esos meses tú vas a hacer el trámite del pago de tus impuestos. Pero también en ese momento, si tú haces el pago de tus impuestos y resulta que tienes saldo a favor, el IRS te devuelve con el income tax, el ingreso, te lo devuelven a ti, porque también...
No importa tu calidad migratoria.
No importa, importa.
Okay.
Lo importante aquí es que tú tengas la manera de cómo justificar que estás pagando impuestos a través de tu ITIN number.
Y un domicilio fijo, ¿verdad?
Y un domicilio fijo. Ahora, uh-huh, en el proceso del pago de impuestos, te van a preguntar, a ver, ¿cuántos dependes tienes? Es decir, ¿cuántos hijos o familias tú estás manteniendo?
Sí.
No, pues que tengo 3 o 4 o 5. Ah, bueno, esos dependes, cada uno de ellos va a representarte a ti alrededor de $500 o $700, uh-huh, que en un momento dado te van a devolver a ti.
Uh-huh.
Es decir, tú pagas tus impuestos, pero también pones el número de dependes que tiene, o el número de hijos que tú estás manteniendo.
No,
pues si están registrados a tu nombre, no hay problema. Tú lo registras a tu nombre, la bronca viene después cuando alguien más vaya y los reclame y se doblete el nombre, ¿verdad? Pero entonces es cuando ya viene el reembolso de tus impuestos, y es cuando inclusive hay gentes que reciben hasta $4,000 o $5,000 en el reembolso de impuestos.
Es correcto, sí.
Pero todo es todo un proceso que se tiene que seguir, y es una obligación que toda persona que trabaja y que gana un recurso, ya sea documentado o no, tiene la obligación de pagar, al igual que aquí.
Uh-huh.
Entonces, pagas tus impuestos. Cuando llega este tipo de alivios migratorios o de ayudas migratorias para poder tratar de solucionar regularizar tu estatus, entonces lo primero que te piden es, ¿pagó sus impuestos? ¿Está al corriente? No, porque enséñeme las carátulas, enséñeme los acuses de recibo de impuestos.
Sí.
Y eso, más los documentos que te piden, más el registro de tu récord y todo ese rollo. Pues se van a dar cuenta de que tienes o no antecedentes penales.
Bueno, y supongamos, y la gente que no paga impuestos más que cuando va a hacer compras, por ejemplo, que es cautivo el impuesto, ¿no?
Sí.
Pero que tiene derecho a reclamar por temor a que pues sea deportado, que se reporte a la migración, la psicología que siempre
es... Bueno, es que es el pensamiento común que se tiene, ¿no?
Sí.
Pero aquí no se mezcla migración con Seguro Social y con IRS.
No, en claro teoría, que no, eso también me queda claro. No, así es, definitivamente.
Pero ese es el miedo o es el temor que tiene la gente, ¿no? Es que si me cachan en migración, es que si se dan cuenta que estuve como un indocumentado... La mayoría, o sea, a veces no necesitas ser adivino para saber quiénes son los documentados.
Se me ocurre, por ejemplo, eso que estamos tratando tú y yo aquí en este programa, que la gente nos está escuchando. Se me ocurre, no hay una asesoría en los consulados para efectos de que la gente en el estatus ilegal que esté, no hay una asesoría contable para que les digan, mire, tienes que pagar impuestos por este, por este otro, porque lo más que te puede pasar es que te lo regresen, ¿verdad? Y en una reforma migratoria, pues te podría beneficiar. Me imagino que no hay eso, ¿verdad?
No hay, porque aparte de todo, no es de la competencia del consulado.
No, claro que no.
Pero te voy a decir quiénes sí lo hacen. Lo hacen sobre todo las non-profit organizations, las organizaciones no gubernamentales, o grupos comunitarios que organizan ferias de servicios o ferias de la salud, en ferias de la salud, donde te ofrecen servicios médicos, de atención, educativos, pero también te ofrecen los servicios de asesoría para el pago de tus impuestos.
Sí, has dicho bien, no es competencia del consulado, eso me queda clarísimo. Pero no puede hacer una labor informativa más que
pues
nada.
Pues sí lo hacen.
Eso es lo que yo pienso, ¿no?
Sí lo hacen.
Una labor informativa, sí lo hacen.
Sí lo hacen, donde, por ejemplo, cada año no olvides pagar tus impuestos. Es nada más como una llamada a misa que te hacen, una invitación para que no se te olviden tus responsabilidades. Pero más de eso... No, porque ellos no pueden invadir una esfera de competencia que no les corresponde.
No.
Pero sí hacen la invitación.
Pero les explican bien, oye, si eres indocumentado en este caso, o eres, no sé, la palabra es indocumentado, si pagas impuestos no te va a pasar nada, es decir, no te van a delatar a migración, no,
pues,
a ese tipo de asesoría.
Se supone que les dicen, sobre todo en el Departamento de Protección, en el caso de México, los consulados de México, el Departamento de Protección a Mexicanos, en teoría se supone que el trabajo, la chamba de ellos es precisamente brindarte todas las herramientas, los elementos necesarios jurídicamente para que tú puedas... aprender a saber tomar decisiones.
¿Qué hacer en el extranjero?
Y qué hacer en algún momento.
A eso me refiero, es correcto lo que tú apuntas.
Y sí, pues les dicen a usted, a ver, usted debe de, usted va a llevar a cabo un trámite para obtener un alivio migratorio, ¿no? Pues que sí, güey. Entonces, usted, de acuerdo a los requisitos que nos están pidiendo, es esto y esto y esto y esto, otro. Entonces, reúna los documentos y uno de ellos no olvide que es el pago de sus impuestos.
Claro.
Como parte de tu responsabilidad como ciudadano que genera, que trabaja y que genera un ingreso y que finalmente está obligado a pagar impuestos. Sí, o sea, pero sí se lo hacen saber, pues, como luego dicen, ¿no?
Pero nomás hasta ahí llega.
Sí, hasta ahí sí, porque no es competencia de ellos. O sea,
no, claro.
Se organizan,
pero orientarlos, o al menos debería de ser.
Sí, o sea, sí los orientan, les dicen que lo que hay que hacer, a dónde tienen que acudir, inclusive los canalizan con determinados departamentos, de las oficinas de en las ciudades o en los condados, para que acude a la gente a hacer sus trámites correspondientes.
Ok. Bueno, mira, seguiremos con ese tema, mi querido maestro Luis Ángel Galván Paymer. Vamos a seguir hablando de estos temas. Y ahorita volvemos con uno que traigo aquí desde la punta de la lengua, como dicen. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a los Tigres del Norte y vamos a poner otra vez la Jaula de Oro?
Pues,
porque sigue siendo Jaula de Oro, ¿verdad?
Sí.
Definitivamente, se no ha cambiado. Y le pedimos a la maestra Juan Milán que nos apoye para escuchar con los Tigres del Norte, Jaula de Oro, la Jaula de Oro.
Aquí estoy establecido. pasaron ya. En qué cruce de mojados, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal.
Gracias, amigas y amigos. Ahí quedó en la interpretación de Los Tigres del Norte, La Jaula de Oro. Seguimos conversando, amigas y amigos, y gracias por seguir en la frecuencia radial de 100.5. Seguimos platicando con el maestro Luis Ángel Galván Peimer, conocedor en temas migratorios. Oye, una de las razones por las cuales te invitamos aquí a tu casa, que es Radio G, maestro, es, desde tu punto de vista, ¿cuál es el balance de la intervención del INE en esas elecciones concurrentes? ¿Cumplió el INE, cumplió al menos con el 50% de lo que debió haber hecho para que votaran todos? ¿Cumplió el INE con lo que prometió, con su propaganda, que parecía que todo estaba bien y que nosotros sabíamos que estaba mal? Pero bueno, eso lo dejamos un poco atrás. ¿Cuál es tu percepción de ese balance, maestro Peimer?
Sabes que cumplió con lo esencial, con lo básico, pero le faltó, y tan solo el botón de muestra es precisamente el día de la elección. Bueno, me regreso un poco antes,
sí,
cuando se dio a conocer, cuando cometió el craso error el propio INE, al inhabilitar de manera temporal a casi 40,000 electores en el extranjero, debido a que habían incumplido con ciertas o tenían ciertas deficiencias en el proceso, sí, para poder completar su registro y poder ejercer el voto el 2 de junio. Sí. Entonces, les están avisando de un día, de ahorita para el ratito, que tu proceso no se cumplió.
Y no puedes votar.
Y no vas a poder registrarte para votar.
Para votar, sí.
Cuando eso, en su momento, cuando se llevó a cabo el proceso y se calificó el propio sistema, lo calificó diciendo que era exitoso, al final no fue exitoso.
Claro.
Entonces, estamos hablando de 39,724 o 40 los electores que fueron inhabilitados de manera temporal. Los reclamos no se hicieron esperar, hubo una junta urgente después de que se da a conocer eso y dieron como fecha límite el 5 de mayo para que se solucionaran todo el tipo de controversias que había al respecto. Entonces, los reclamos ese día, y de hecho yo estuve presente en la reunión vía Zoom, donde comunidades en el extranjero, tanto de manera particular como llamados líderes comunitarios, que no todos eran líderes, uh-huh, aclarando, y junto con consejeros del INE, con tres consejeros del INE, dos mujeres y un hombre, tuvieron que lidiar con ello, tuvieron que soportar toda la serie de atropellos, de insultos y reclamos, justos o injustos, pero finalmente los tuvieron que tolerar porque eran reclamos que hasta cierto punto tenían una base de razón. El hecho de que el INE no procedió conforme a lo estipulado y a lo que se había comprometido. Sí. Entonces, el INE, para tratar de subsanar ese gran error, lo que hizo fue dar hasta el 5 de mayo para corregir. Eso se dio a conocer el veintitantos de 15, 16 de abril.
Sí, recuerdo, sí.
Se da hasta el 5 de mayo.
Sí.
Y al 5 de mayo no se lograron subsanar los 39.724 fallas que había de los 39.724 electores que no habían podido ser registrados exitosamente. Entonces, se lograron rescatar como 36.000, o no recuerdo cuántos exactamente, pero bueno, a lo que voy es que de otra manera, otra forma en la que ellos también trataron de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a ver la manera de cómo arreglar la situación, es que en las casillas especiales, que fueron ubicadas en 23 países y ciudades, entre ellas la mayoría en Estados Unidos, en España, en París, en Canadá, no recuerdo otros más. todas las casillas especiales tenían un número total de 1,000 boletas cada una. Uh-huh. Para tratar de subsanar la situación de que todas aquellas personas que en su momento estuvieron habilitadas para votar o para que el proceso no se vea llevado a cabo exitosamente, pero aún así dijeron, de todos modos, sí pueden ejercer su derecho al voto, no les estamos diciendo que no, uh-huh, pero en el registro no aparecen como exitoso el proceso.
Uh-huh, sí.
Pueden acudir a cualquiera de las casillas especiales. A ver, si la casilla está en Washington y yo vivo en Florida, o sea, me voy a trasladar ese día hasta de Florida a Washington, sí, para ir a votar. No, güey, o sea, no se puede.
No checa.
No. Entonces, ¿qué hicieron? Agregarle 500 boletas más a cada casilla especial. Entonces, en vez de ser las 23,000 boletas de 23 casillas, fueron 34,500 boletas en total de las 23 casillas especiales que estuvieron abiertas en todo el mundo o alrededor del mundo para que pudieran votar. Pero ni aún así fueron suficientes para poder darle abasto a los electores que quisieron ejercer su derecho al voto. Por eso, muchísima gente se quedó fuera, reclamó, hizo sus videos y los subió a las redes, y de esa manera reafirmaron una vez más la falta de capacidad operativa del INE, tanto en visualizar este tipo de situaciones como también del proceder para poder llevar a cabo el registro, el registro y el ejercicio del voto desde el extranjero.
Oye, esto no estaba en el guión. Por ejemplo, tú sales de emergencia a Francia, vamos a ponerlo a Francia. Pero tú ya tienes tu credencial de elector, estás en la lista nominal, y por razones de lo que quieras, tienes que viajar y bueno, llegas a Francia, a París, el día de la elección. Sí. ¿Un mexicano en esas condiciones puede votar en esas casillas especiales?
Debería de votar, pero si no te alcanzaste, o sea, si tú estás en el registro nacional.
Sí, estás aquí,
sí,
lista nominal y todo, pero es una emergencia y llegas a Francia el día de la elección.
En teoría deberías de poder votar.
En teoría, fíjate, es una palabra importante, en teoría, pero yo hasta ahorita te lo planteo, no tengo la certeza de que un mexicano en esas condiciones, que se pueda dar el caso,
Es que para eso son las casillas especiales, ¿no?
Por eso, sí. Pero las casillas especiales eran para que votaran los extranjeros. Digo, los mexicanos en el extranjero.
Las casillas
especiales estaban fuera. Y la nominación era casilla especial. Uh-huh. Pero era para la gente, las mexicanas y los mexicanos en el extranjero. Para eso era la casilla especial. Hay que investigar eso. Si una persona que es como uno que viaja mucho, ¿verdad? Y que te agarra las elecciones allá en Francia o en Italia o en España, y se pudiera votar, fíjate que Yo hasta ahorita no, hay que investigar eso, fíjate.
Pero ahí te va otra cosa. Vamos a suponer, suponiendo sin conceder, que realmente pudieras votar.
Ok. O que no pudiera votar.
Vamos a suponer que sí pudieras votar.
Sí, claro, sí.
Para poder votar, ¿deberiste de haber estado temprano?
Sí.
¿Debiste haberte ido a formar?
Sí, claro.
Y haber alcanzado boleta para poder ejercer el voto.
Ese es el problema de las casillas.
Pero ¿qué pasó con todos aquellos que se formaron, por ejemplo, en Los Ángeles, en Washington, en todas las casillas especiales de Texas, y que no alcanzaron a votar? Y que estuvieron formados allí, que eran, no eran más de 1,000, donde se acabaron las boletas.
Eso está mal.
Si aquí se acabaron las boletas en el Congreso del Estado.
Sí, no, y acá en la camionera también se acabaron en un segundo.
Y que hubo un conflicto, ahí hubo pues confrontaciones y tironeos con la misma gente porque
sí.
Y con las autoridades electorales porque sí. Pues la gente reclamaba, ¿no?
Por supuesto. Es que fíjate qué grave sería en una impugnación violación a un derecho político, porque tiene que garantizar votar y ser votado o votar al menos según sea el caso. Y el hecho que nomás tengas, así lo hacen. Son 1,000 boletas para casilla fuera de Sultana y Perengana y no pasa de 1,000, rara vez pasa de 1,000. Y entonces pues vota al 1,000, no, pero son más de 1,000, son 2,000 o los que fueran. Si fuera 1,001, bueno, tendría que haber para gente que va a votar, tendría que haber boletas para efectos.
Sí, pero lo que ellos dicen es que la ley no nos lo permite.
No, claro, pues sí. Sí, nomás.
Pues es la justificación que ellos tienen, ¿no?
Pues deben aprender esa lección y reformar la ley en ese sentido. Porque privas a la gente de un derecho. La están privando de un derecho humano, además, ¿no? Estamos hablando de que no votas por Pedro o por Juana, no. Hay violación a un derecho, porque el mismo INE, por lo que sea, por lo que tú bien mencionas, es correcto, por una norma interna, yo eso lo entiendo perfectamente bien, sí, pero esa norma me impide a mí votar. Como me impide, si yo resido en el extranjero, y la burocracia es tan cruel, que tú la conoces mucho mejor que yo, y eso me impide registrarme, ya no votar, registrarme con la intención de votar. Por ejemplo, mi hija que está en China, ella no pudo registrarse. No pudo registrarse. Fue imposible. Dijo, no, pues ¿sabes qué? No, renuncié mejor porque no pude hacerlo. Y no, digo porque, lo digo en experiencia personal de con mi hija, pero hay mucha gente que intentó registrarse y no lo logró. Punto número dos, maestro Luis Ángel. Punto número dos. El número de extranjeros, digamos, vamos a decir un número, 1,600,000, por decir algo.
Sí, sí.
En la Unión Americana, vamos a refirirnos concretamente aquí en un ladito, aquí cruzando el río Bravo. Pero de esos, ¿cuántos se registraron y de esos cuántos votaron? Ese es el filtro.
Ahí te va. Del poco más de 1,566,000 mexicanos, mexicanas que tienen una credencial para votar, solo se registraron para ejercer el voto 226,667 electores.
Así es.
Y de esos 226,000, en total ejercieron el voto menos de 200,000.
Sí, es correcto.
Entonces, en teoría uno esperaría que todos los que se registraron votaran, ¿no?
O al menos el 50%.
Sí, pero ahí te va.
Por mal que te fuera.
Sí, pero ahí te va.
Explícanos ese misterio porque estamos muy intrigados, maestro Payman.
Pero ahí te va. Cuando ya después de que pasa todo esto, y me toca cuestionar al consejero presidente del YPC en Durango, Roberto Herrera. Yo le pregunté, le dije, pues te voy a decir lo que me respondió. Le dije, porque ahí te va otra cosa, dentro de lo malo, lo bueno. En el porcentaje del ejercicio del voto del extranjero contra los que votaron aquí en México, en el caso de Durango, en porcentaje fue el 71% de los mexicanos, de los duranguenses en el extranjero que ejercieron el voto. Claro, las cantidades son mínimas, ¿verdad?
Pero
te estoy hablando de un porcentaje de participación.
Sí.
Cuando históricamente ni siquiera llegaba al 40% del ejercicio del voto desde el extranjero.
Dices algo muy importante. ¿De cuántos duranguenses estamos hablando?
De los que votaron fueron 2,000...
De la lista nominal que podía votar.
De la lista nominal de 1,000,000 y... 400 y tantos, ¿no?
Ok. De ese filtro quedaron al final, se lograron inscribir para votar, registrarse 270 mil, 28 mil.
Ok, de 1,566,000 de mexicanos en el extranjero, solo se registraron para votar 226,667.
En total. ¿A Drogo cuánto le toca?
Ahí te va. De esos 226,667 que se registraron para votar, sí, solo votaron 187,000. ¿Sí? Y de esos 187,000 ejercieron el voto 3,472 duranguenses en el extranjero. De esos 3,472 duranguenses en el extranjero, votaron, bueno, se ejercieron el voto y de ellos, esto representa un 71% del total de duranguenses que se registraron para votar. Uh-huh. Ahora, de ese total que votó, el 60% votó vía electrónica, uh-huh, y el resto fue en presencial y en postal. Ya lo que yo iba, sí, que cuando yo le pregunto a Roberto Herrera y me dice, no, pues es que es una situación muy delicada, dice, dándome a entender que el voto de los mexicanos en el extranjero no ha terminado por prender, es decir, no ha avanzado.
No, por supuesto. Entonces,
pero me dice, es que sale muy caro. A ver, pero ¿cómo sale muy caro cuando el voto electrónico fue el que más se incrementó y fue el 60%? Es decir, no puede haber tanto gasto en el voto electrónico a pesar del servicio en las plataformas que hayan pagado comparado con el costo que tiene el servicio postal, porque tienes que enviarle la boleta, el sobre al lector, bueno, a su casa.
Dice Roberto Herrera que de esos 227 mil votó el 71%.
No, de los 226 mil, En Durango votaron 3,472.
Era 3,000, bueno, los que iban a votar, de esos 3,000, ¿cuántos votaron?
Votaron 2,400 y tantos.
Bueno, está bien.
Pero yo, para lo que yo voy, en porcentajes, sí, en porcentaje de participación, no, fue, sí, mucho más alto.
Sí, sí, claro. ¿Sí?
El punto es que para la visual que tienen ellos, no es atractivo el voto en el extranjero.
Okay. Ahora, otra pregunta que tú, te la voy a hacer porque no es la primera vez que lo hacemos, pero ya con más fundamento. No tenemos el dato como tú lo has manifestado en programas de aquí y en televisión, lo has fundamentado, y dices que hace como 100 años que no se hace un censo para saber cuántos duranguenses. Es que no hay. Entonces, pero de tu percepción, que sí la tienes tú, ¿cuántos calculas duranguenses que haya en la Unión Americana? No va a ser en la Unión Americana. Nada más tu percepción, no quiero estadística.
Otro Durango. Es otro Durango.
Hablamos de 1,700,000.
1,400,000, 1,500,000, sí.
Es decir, pero sí, sí lo hay. Entonces, sí, ahora si vamos a las estadísticas, vamos a poner que ese 1,500,000, vamos a poner el 1,500,000, pudiera votar la mitad. Vamos a...
Cambiarían todo, le darían otra dirección a los resultados.
Exactamente. Ese es el problema de fondo, a lo que acabas tú de contestarme. Es el problema de fondo. No que determinar, votó el 71%, ay, pues qué bonito, ¿no? No, pero eso no es el fondo, es la forma. Vamos al fondo del tema que tú has puesto en la mesa, el número de duranguenses que puede haber de esos, pues es 0.5%.
Sí, pero el problema... para que los, en este caso de los durangueses, puedan ejercer el voto, puedan participar en la vida política, es una corresponsabilidad, no nada más es a pasarle la pelotita a los electores o a los ciudadanos.
No, por supuesto que no.
Es una corresponsabilidad porque ¿a quién es al que más le debe de interesar que participen y voten los ciudadanos?
Al PRI.
A los partidos, ¿no? A los partidos,
claro.
Pero
sí,
dime, ¿cuándo hicieron una campaña, por lo menos con sus familiares aquí, no allá, pero aquí, para tratar de promover y que haya mayor participación desde el extranjero de la gente que está allá?
No, mira, si al INE medio le interesa, si al IPC medio le interesa, a los partidos nada en absoluto. Ellos trabajan para el universo de votantes que tienen aquí cautivos. Allá, pues yo no creo, al menos en un siglo, que los durangueses deseen una elección, por ejemplo. No creo que la decida.
Es que, ¿sabes qué? Hace falta mucho trabajo, hace falta mucha atención, y es un rubro que administración tras administración siguen dejando, siguen relegando, siguen discriminando, claro, siguen dejando fuera.
Es que lo que he dicho es lo correcto. Exactamente. así como dice el corrido, lo que se ve, la canción dice de Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ahí está la indiferencia, maquillan, se los hemos dicho, yo soy testigo en algunas entrevistas que tuvimos vía por Zoom, todo ese rollo, pues llegamos a la conclusión que el INE, con todo respeto, maquilla muchas cosas, lo hace, yo no digo que no lo haga, pero una cosa es hacer reto, que es maquillar para salir a flote en un tema de una elección concurrente tan importante para los mexicanos.
Pues sí, ahora pues habrá que ver ahora qué se espera con este nuevo gobierno. Hay una expectativa de positividad con la nueva presidenta electa, pero sí. Eso, a que realmente se lleve a cabo cambios realmente que benefician a México, es otro cantar, ¿eh? O sea, no hay que dejarse llevar por el canto de las sirenas tampoco.
Ahora fíjate, ahorita mencionaste tú que mencionó Roberto Herrera, que es muy caro, por supuesto que es muy caro, sí. Pero fíjate, aquí votaron 60 millones de mexicanas y mexicanos, cuando el padrón, la lista nominal era de casi 100 millones.
¿Y, pero cuánto le gastó, cuánto invirtieron para que votaran 60
eso millones? Iba. Es decir, o sea, si vota uno o votan 100 o 200, cuesta lo mismo. Porque imprimes tú, haces todo el esfuerzo logístico, técnico, lo que tú me gustes y mandes, maestro Painberg. Pero si se gasta el 1,000 pesos... por decir algo, nada más se aprovechan 500 y los demás van al cesto de la basura. Y es un dinero que se gasta, que se invirtió o se malgastó.
Sí, en pero por ejemplo, tampoco allá al conacional o al migrante lo vas a llegar a convencer con una despensa.
No, ya sabes que en un carro de perdido del año.
Es muy complicado, ¿no?
Otra cosa, no, yo te entiendo. Todos los fenómenos que intervienen en ese asunto. Mira, tenemos exactamente 3 minutos, porque ya ya no están haciendo señas el maestro. ¿Cuánto nos queda, maestro?
2.
Bueno, son tuyos los 2 minutos, ándale, son tuyos.
Uy, pues bueno, lo que a mí me preocupa más es sobre todo la situación que se viene este 2025 con la ausencia de interés por parte todavía de los diputados salientes que no prepararon el camino para que tuvieran la participación los durangueses en el extranjero en este 2025 para participar desde el extranjero y votar de manera local. Finalmente no les interesó. No se van a llevar a cabo tampoco situaciones de acciones afirmativas, o por lo menos por lo que yo estoy viendo. Entonces, de nueva cuenta, siguen estando fuera, pero ¿qué tal las visitas de los funcionarios políticos de los diversos niveles de gobierno para tratar de empezar a llegarse, de hacer invitaciones a participar en las promociones? Porque algunos pretenden reelegirse, algunos presidentes municipales. Sí, sí, y esa ha sido tarea de ciertos grupos que han estado yendo a Chicago, a Los Ángeles, a Dallas, a visitar para hacer promoción por debajo del agua y empezar a reunir adeptos para poder apoyar a las campañas. Sí, de dinero y de apoyo para las campañas de reelección. O sea, por favor.
No se me hace justo, y yo espero que los paisanos tomen cartas en el asunto y no caigan en las trampas de la fe, citando el título de la novela el ensayo de Octavio Paz de Sor Juana Inés de la Cruz. Que no caigan en eso y que cada vez despierten más y que cada vez se chupen menos el dedo, como pretenden los políticos que lo hagan. Pues agradecerte, maestro Painberg, que esté con nosotros, y te vamos a invitar porque este tema es de coyuntura siempre. Los migrantes están todos los días por alguna razón o por otra. De agradecerle los controles técnicos al maestro Abraham Milán, pero sobre todo a ustedes y amigas y amigas y amigos de Radio Head, y nos vemos el próximo miércoles, primero Dios.
¡Maestro! Ahí le va una de cal por todas las de arena. Le cambié de canal, seguirá su novela.